check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade.
Bueno, vamos a dejar a David Bowie para después en esa odisea espacial. Hemos elegido esta música que yo creo que va un poco con el tema que vamos a tocar en este momento, ya que se encuentra con nosotros a través del teléfono Fernando Jiménez del Oso, el hijo de Fernando Jiménez del Oso. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Que bueno, los que tenemos ya una cierta edad conocemos muy bien la figura de tu padre, lo que supuso pues para la divulgación de los temas paranormales aquí en nuestro país, pero quizás las generaciones más jóvenes no conocieron a Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo le describirías tú?
Bueno, pues ante todo era un médico psiquiatra que tenía una profunda pasión por los temas que eran marginales del conocimiento, es decir, todas esas cuestiones que no quedaban bien resueltas por las explicaciones ortodoxas, y que de eso al final se convirtió en la faceta por la que se hizo más conocido. Uh-huh. Estuvo en televisión en la época en la que había solamente dos canales y las audiencias eran de varios millones de espectadores, y eso en los años 70 y 80 pues le trajo una fama bastante notoria, ¿no? Uh-huh. Y es la imagen que en España, como bien dices, todos los que tenemos ya una cierta edad, pues se asocia a estos temas, igual que Félix Rodríguez de la Fuente se asociaba a la divulgación científica.
Desde luego fue un excelente comunicador, además tenía un físico muy especial, con su barba, unas grandes ojeras, era yo creo que daba muy bien en la televisión, además unos escenarios o un plató que era pues muy muy austero, ¿no? Que yo creo que ya empezaba uno a ver aquello, es que te entrabas de lleno en situación, ¿no?
Sí, yo veo algunos de sus documentales ahora, pues bueno, recordando algunas de las de los episodios y le veo y tiene, bueno, es más joven de lo que yo soy ahora y siempre pienso lo mismo, digo, parece mi padre, ¿no? Es que lo era, pero claro, con esa barba, el cigarro en la mano y también ese hablar docto y pausado de un médico, pues daba un aplomo muy notorio, ¿no? Y en cuanto a ese ambiente, sí, es cierto que ese escenario acompañaba, aunque he de decirte que no era una impostura, es decir, los primeros documentales que se hacían, esos primeros programas, sí se hacían en un plató, pero luego al final se llegaron a hacer algunos en su propio despacho. Uh-huh. Y en aquellas ocasiones lo que uno veía, esas estanterías cuajadas de libros y de recuerdos de viajes extraños y demás, era su propio despacho. Uh-huh. Pero yo creo que en esa atmósfera también participaba mucho su voz, que era una voz profunda, una voz muy pausada y muy serena, que era también un reflejo de su propia manera de tratar estos temas, ¿no? Yo creo que una de las cosas por las que se le recuerda aún hoy, cuando uno ve en estos documentales que te decía, que están disponibles prácticamente todos, o en Internet o incluso en la página de Radio Televisión Española, en A la Carta, y ves los comentarios que se refieren a que ya no se tratan estos temas de esta manera, o que se echa de menos esa serenidad o esa objetividad a la hora de tratarlos, yo creo que eso formaba parte de esa atmósfera que hacía que el espectador viera esos temas tan extraños, sobre todo en aquella época, y estuviera receptivo a ellos, ¿no? Que no pensara que le estaban tratando de vender nada, sino que simplemente era mostrarle una realidad distinta a la que uno conocía en su vida cotidiana.
Uh-huh. Fernando, ¿y cómo definirías el género de esos documentales o de esos libros que realizó tu padre? ¿Estaríamos hablando de divulgación científica, de simple evasión? Si tuvieras que ponerle alguna etiqueta, ¿cuál le pondrías?
Yo creo que son libros de divulgación, en un sentido amplio, porque los temas que él tocó eran muchos. Es cierto que con los temas de historia, por ejemplo, de Perú y de México, que son los, bueno, junto con Egipto también, pero en Perú y México en concreto, que hizo unas series largas de televisión del otro México, el otro Perú, el Imperio del Sol, recibió notificaciones, distinciones oficiales por parte de los gobiernos de esos países por la divulgación que él estaba haciendo de los enigmas arqueológicos y de la propia historia de aquellos lugares. Uh-huh. Mientras que luego otros temas, como por ejemplo ufología o cualquier otro que pudo tocar en su vida, claro, escapa a la divulgación histórica, pero yo creo que son de libros de divulgación. Pensemos que mi padre, insisto, era un médico en activo, es decir, para él su verdadera profesión siempre fue la psiquiatría y él mantuvo hasta el final la consulta todos los días. Y para él estos temas eran una pasión, entonces la comunicación que él hacía era a fin de cuentas compartir y poner en común con el espectador esos temas que a él le interesaban, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que la divulgación es la etiqueta que podríamos encajarle mejor.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se portaba en casa? Quiero decir, ¿hablaba también mucho sobre estos temas en casa o él se encerraba ahí en su despacho y él se lo hacía todo o también nos comunicaba mucho en casa?
Bueno, siempre había un momento para todo, ¿no? Obviamente, cuando éramos más pequeños, mi hermano y yo no nos enterábamos mucho de estos temas, pero luego, como él tenía un despacho en casa y trabajaba mucho, cuando ya éramos más mayores, pues era inevitable bajar a saludarle, hablar con él y preguntarle qué estaba haciendo, ¿no? Y luego también con el tiempo, pues podíamos participar de alguna cena en la que vinieran amistades suyas, algunas de las cuales pues eran o periodistas o escritores que trabajaban también con alguno de esos temas, y entonces, bueno, pues uno escuchaba todas esas cosas. Pero él era muy respetuoso, eso se manifiesta también con los documentales en los que él procuraba que el espectador se formase su propia opinión, y en el día a día procuraba que tampoco nos influyera demasiado esos temas, es decir, casi nos desalentaba en vez de animarnos para que si alguna vez participásemos de ellos fuera por un deseo propio y no por estar deslumbrados por esa vida tan tan fascinante que él tuvo.
Bueno, ahora es noticia porque se reedita su biblioteca, ¿no? Creo que ya son dos títulos los que han salido de nuevo, Fernando.
Sí, son Viracocha y el síndrome OVNI, que son los que editó con la editorial Planeta en su día, que es la editorial que a través de su sello Luciérnaga es la que con la que vamos a reeditar esa colección. Uh-huh. Y la idea, bueno, es recuperar todos los títulos que él sacó a lo largo de su carrera. Él publicó varias revistas, algunos de los libros se publicaron dentro del entorno de esas revistas con colecciones que sacaban, otros se publicaron con editoriales y demás, pero hoy por hoy costaba mucho encontrarlos, ¿no? Uh-huh. Estaban ya descatalogados, en algunos pedían verdaderas fortunas en páginas de coleccionistas de libros y demás. Entonces esta biblioteca sale con la intención de recuperar esos libros que continúan de plena vigencia y ofrecérselos al espectador, al lector, mejor dicho, de hoy en día.
Uh-huh. Bueno, el síndrome OVNI, yo no sé si la creencia de tu padre, yo no he leído el libro, si él creía que había vida en otros lugares.
Bueno, yo creo que más que una creencia que uno puede asociar más con el sentimiento, yo creo que era la razón la que le movía a pensar que efectivamente no estamos solos en el universo, cosa que ahora mismo la ciencia ortodoxa también plantea, es decir, cuando se analizan estos exoplanetas buscando posibilidades de que alberguen vida microbiana, lo que estamos asumiendo ya es que puede haber vida inteligente. Una vez que hay vida, la progresión y la complicación es lo más sencillo, ¿no? La dificultad es esa vida, aunque sea microbiana. Y yo creo que él también partía de muchas entrevistas en las cuales, por ejemplo, hablaba desde tanto con gente común que no tenía ninguna intención de aparecer en prensa ni ser conocida, sino que tenía una vida normal y coherente. Podían ser, por ejemplo, pues una directora de un programa, una presentadora de un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Y que va por la noche y de repente en una carretera de una provincia y de repente el coche se para y ve unas luces y esas luces incluso se acercan, ¿no? Entonces, vivencias como esas o ya más técnicas de controladores aéreos, de pilotos, de tanto civiles como militares describiendo esos encuentros, claro, cuando esos testimonios se van acumulando no por decenas sino por cientos, pues uno tiene argumentos para pensar que ese fenómeno es absolutamente real. Otra cosa es que sepamos de dónde vienen, ¿no? y quiénes son. Eso ya es otra cuestión.
Uh-huh. Bueno, lo que sí hay entre las personas que abordan este tipo de temas es una admiración importante por Fernando Jiménez del Oso, Javier Sierra, ¿no?, que hace unas declaraciones magníficas, ¿no?, sobre él, o Juan José Benítez, que dijo que ha abierto la mente de tres generaciones. Realmente sí que despertaba admiración, respeto entre las personas que también abordan ese tipo de temas.
Sí, porque por lo que comentábamos al principio, ¿no?, él realmente fue, quizá no fue el pionero, porque bueno, ha habido otras personas que investigaron estos temas antes, pero al estar él en Televisión Española sí que alcanzó una notoriedad muy importante, y luego tuvo una carrera muy larga y muy sólida, ¿no? Y eso, unido a la profundidad, ese toque personal con el que él trataba estos temas, hizo que muchos de los investigadores que están ahora, de los escritores, como por ejemplo Javier Sierra, como mencionabas, o Iker Jiménez, digamos que fue madurando trabajando con él en la revista Enigmas que mi padre dirigía, igual que Lorenzo Fernández, que es el director actual. Entonces, claro,
Cebrián de Onda Cero, bueno, creo que ya murió Cebrián, ¿no? En La Rosa de los Vientos, creo que
sí,
alguna manera también estuvo en contacto con tu
sí,
padre.
Sí, claro, eran, mira, casi dos almas gemelas, ¿no? No hay más que escuchar los podcasts de esos programas y ver cómo la química que había entre los dos, ¿no? Pero claro, muchos de los que ahora, como digo, se formaron teniéndole a él como referencia, y luego Juanjo Benítez, pues fue compañero suyo de mil batallas, ¿no? Con lo cual casi se define a sí mismo como casi un hermano de mi padre.
¿Y no te parece a ti que hay un poco de vacío ahora mismo en este tipo de temáticas? ¿No te parece? Vamos, yo es la impresión que tengo. Parece que hubo unos años de gran eclosión, de mucho interés por estos temas, pero yo percibo, puedo estar equivocada, que hay como un poco de vacío en ese sentido.
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque por ejemplo, es verdad que hay grandes figuras que ya se han convertido en referentes, como mi padre, como Cebrián, que ya no están, pero, por ejemplo, Iker Jiménez tiene una presencia innegable en los medios y tiene una audiencia tremenda y muchos años de éxito, tanto en radio como en televisión, que abordan una carrera sólida, ¿no? Luego, La Rosa de los Vientos continúa, pues, por una parte, con Bruno Cardeñosa como director, pero luego, mira, los otros integrantes de La Rosa de los Vientos, como Carlos Canales, Jesús Callejo y demás, fundaron otro programa de radio, de La Escóbula de la Brújula, en el cual yo participo, más las revistas que siguen en activo, Más Allá y Enigmas, Javier Sierra como escritor, que mira, siendo abanderado de estos temas, podríamos decir que es el escritor de mayor éxito comercial de España, casi de la historia, ¿no? Publicando y teniendo éxitos en Estados Unidos. Yo creo que sigue habiendo una presencia, ¿no? Lo que pasa es que quizás es verdad que si, no sé si se han banalizado los temas o que el espectador de hoy los interpreta de una manera distinta, ¿no? Pero yo cuando veo los documentales más antiguos de mi padre, veo que la respuesta que tienen en los espectadores o en la gente que le entrevista es distinta a la respuesta que se tiene hoy en día. Parece que hoy se hubiera convertido esto en un mero entretenimiento, un elemento de la farándula, y que ese enfoque más serio, más de un verdadero asombro, más de una fascinación real por ver qué hay detrás de esos interrogantes, se hubiera perdido.
De todas maneras, es que yo creo que tiene que ser muy, muy difícil abordar este tipo de temas de una manera seria, de una manera a la vez también que sea interesante de seguir por parte de o del oyente o del televidente o del lector. Yo creo que es eso complicado, yo creo que debe ser difícil este tipo de comunicación.
Bueno, yo creo que depende del modo, ¿no? Si uno trata un tema de forma superficial y tratando de buscar un efecto, ¿no?, para sorprender al espectador, es muy posible que sobre todo hoy en día, ¿no?, que ya está uno resabiado, pues se ponga en guardia y diga, bueno, esto que me está contando esta persona no me lo acabo yo de creer, ¿no? Pero si los temas se abordan con una cierta calma, un tema por programa, da tiempo a desarrollarlo de manera adecuada y el espectador se mete en antecedentes, participa de la investigación que ha podido tener el periodista, la persona que lo está contando, y cuando se le muestran, cuando hay tiempo para que se le muestren los elementos apoyados por testimonios, por pruebas, etcétera, el mismo espectador se puede formar una opinión, ¿no? Y yo creo que depende, como te digo, del formato, ¿no? Si buscamos ese efecto, la cosa está más complicada.
Y una opinión que también te voy a pedir, me estás diciendo que colaboras también en un programa de radio, ¿no?
Sí.
¿Cuál crees tú que es el medio idóneo para la transmisión de este tipo de temas?
Vamos a ver, cada uno tiene sus puntos fuertes, ¿no? La radio, yo creo que pone al oyente en una posición de una gran cercanía, porque siempre lo asocio con un medio de cierta intimidad, ¿no? Me imagino a la persona en un silencio relativo, escuchando el programa, y eso hace como que te lo están contando a ti, ¿no? Entonces, esas confidencias, esa cercanía, hace que uno esté más receptivo. Por otra parte, la televisión, claro, te permite tener la imagen gráfica, ¿no? Y tener esos documentales en los cuales uno se puede apoyar. Y el libro, a su vez, te permite un mayor desarrollo porque no estás constreñido por ninguno de los tiempos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Y yo creo que se apoyan entre sí. De hecho, mira, con mi padre lo estamos viendo, más de 800 programas de televisión, infinitos programas e intervenciones en radio y más de 10 libros escritos, ¿no? Yo creo que una cosa complementa a la otra.
¿Y esos 10 libros se van a llegar a reeditar todos? Me comentabas que el síndrome OVNI y el otro Viracocha,
sí, Viracocha,
Crónica de un viaje probable, son los que se han editado ahora, los que han vuelto a salir. No,
sí,
sé si todos esos que me has comentado, más de 10, van a reeditarse todos.
Es la intención, es la intención. Ahora en octubre se sacarán dos libros, uno referido a Perú y otro referido a México, que a su vez cada uno de ellos es la fusión de dos libros más pequeños que se editaron en su momento. Y la idea es continuar, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que estamos sujetos al interés del mercado y estamos en un proceso complicado para el mundo editorial. Entonces, bueno, tendrá que ir un poco acompañado del respaldo de los lectores, que el año que viene se continúe con los que faltan y también que se acabe con un libro de homenaje que la propia editorial me encargó que hiciera.
Bueno, qué bien, ¿no? El volver a reencontrarte con él, ¿no? Estar todavía en contacto con él. Yo supongo que eso para ti debe ser muy emocionante.
Sí, sí, porque la verdad es que ha sido, mira, claro, es tenerle presente, pero de una manera profesional, de una manera más muy intensiva, ¿no? Durante unos meses, porque claro, el lanzamiento de la biblioteca, bueno, pues ha tenido su trabajo, también el libro de homenaje va a ser, yo en cuanto termine una novela que estoy haciendo ahora, me pondré con él. Y va a ser durante unos meses entrevistarme con un montón de personas que compartieron viajes con él, que compartieron programas de televisión, de radio, investigaciones, etcétera, y es zambullirme en ese recuerdo suyo para, con las piezas que me vayan dando también estas personas, terminar de montar ese puzzle que es mi padre, claro, porque yo le conozco una faceta personal y cercana, pero esa faceta profesional en su momento yo no participaba tampoco de ella. Es decir, yo me incorporé un poco a su entorno en los últimos años de su vida, pero claro, hay muchísimas anécdotas, muchas historias que yo no conozco y a través de las cuales también voy a poder conocer a mi propio padre, ¿no? Entonces, sí es verdad que es algo muy muy emocionante y una sensación agridulce y extraña, ¿no? Porque, claro, yo pensé que siendo yo escritor, echaba de menos que mi padre me hubiera presentado algún libro, que hubiera participado en alguna manera en alguna obra mía, ¿no? Y sin embargo, soy yo el que ahora presenta sus libros, el que hace una entrevista de radio hablando de su trabajo y claro, es muy hermoso, pero al mismo tiempo un poco
contradictorio,
un poco extraño,
¿no?
Un poco triste, ¿no?
Bueno, otro día tenemos que llamarte a ti en tu faceta de escritor, que desconocemos de momento, pero tenemos que hacerte una entrevista hablando ya de tu obra. Hoy es para hablar de tu padre, de la obra,
sí,
de tu padre, y te quería preguntar una duda que yo tengo. Estos libros van a salir en formato papel, me comentabas que es Ediciones Luciérnaga,
sí,
es una rama, ¿no?, de la editorial Planeta.
Sí, es un sello de Planeta que trata un poco estos temas.
Y te quería preguntar si vamos a tener también la posibilidad de tenerlo en formato electrónico o solamente salen en papel estos libros.
De momento la idea es sacarlos en papel.
De momento en papel.
Sí, es cierto, mira, hay una realidad que es asombrosa y desagradable de este país y son las descargas digitales ilegales, ¿no? Y el pirateo de los libros, con lo cual no descartemos que alguien lo escanee y lo cuelgue antes como un PDF, antes de que se plantee incluso la propia editorial el sacarlo en digital, pero es cierto que ahora mismo el tráfico y la permisividad que hay con esos temas en España, pues desanime a las editoriales, incluso a los propios autores, de sacar el libro digital.
Bueno, pero suponemos que será fácil encontrarlo, aunque sea en formato papel.
Sí, no, ahora mismo está presente en mira, lleva la colección un mes prácticamente, la difusión ha sido fantástica, la acogida muy buena y prácticamente está en todas las librerías y la que no lo tiene lo pide y a los dos días lo tiene allí.
Uh-huh. Bueno, además en una época siempre propicia para la lectura, ¿no? Ya van llegando las vacaciones, todo eso. ¿Por cuál empezamos? ¿Danos por el de los ovnis, el síndrome ovni o por el Viracocha, crónica de un viaje probable?
Mira, Viracocha es una novela, ¿no? Y entonces yo creo que ese formato ya puede atraer tanto a las personas que deseen disfrutar de una grata lectura como a los que les gusten y le atraigan los temas, en este caso, de la arqueología y de los enigmas de Perú, que es un país cuajado de esos misterios. Uh-huh. Y el síndrome ovni es un ensayo en el cual se aborda ese tema del fenómeno ovni tan singular y desde una perspectiva humana, ¿no? Y he de decir, mal que me pese, que mi padre escribía muy bien, no sé si mejor que yo, pero posiblemente, y ambos son de una lectura ágil y entretenida. Yo creo que cualquiera de los dos es una apuesta ganadora para el lector.
Bueno, yo no sé si tú conoces el detalle de que la Universidad de Salamanca es una universidad con unas relaciones espléndidas, profundas, antiquísimas, con América Latina. Yo creo que tu padre también fue un gran conocedor del continente.
Sí. Eran unos lugares que le apasionaban. Con estos grandes viajes de rodaje tuvo la ocasión de recorrer toda América del Sur y Centroamérica, por ejemplo, con el de En busca del misterio, que fue el que hizo con Juanjo Benítez. Quizá más de un oyente lo recordará porque era esa famosa serie en la que tomaron la ayahuasca, ¿no? Uh-huh. Esa droga alucinógena con unos chamanes en mitad de la selva de Brasil. Y que Juanjo tuvo un viaje astral prácticamente, sí. y mi padre tuvo un mal viaje con todas las letras, ¿no? Y aquel viaje, pues mira, aquel viaje de rodaje, quiero decir, sí. Le llevó pues por Brasil, por Argentina, por Perú, por Colombia, México, fue fantástico, ¿no? Y son lugares que él conocía bien, porque esas culturas que allí se establecieron tienen una serie de singularidades que las hace tremendamente atractivas. Y sobre todo en Perú, que es un lugar que yo también conozco muy bien, el misterio parece que está a la vuelta de la esquina. Es decir, en cada una de las provincias que puedes ir recorriendo, cuando examinas las culturas antiguas y te asombras con su conocimiento y ves los interrogantes que dejaron, ese asombro, como digo, es permanente.
Uh-huh. Bueno, el homenaje, bueno, hay que ir terminando porque llevamos ya mucho rato de conversación, seguramente le estamos interrumpiendo muchas cosas esta mañana, pero no me resisto también a comentar el formato del libro. Aparece la cara de tu padre ahí en un segundo plano. Esto es un homenaje en toda regla.
Claro. Realmente, mira, ya están englobados los libros en la biblioteca Fernando Jiménez del Oso. Entonces, eso ya va más allá de simplemente rescatar los títulos, sino que ya se le hace un homenaje velado. Y además, también es innegable. Es decir, mucha gente cuando vea la imagen inmediatamente va a identificar a mi padre, ¿no? Y además yo creo que casi esa mirada suya inquisitiva o inquisidora le va a poner a uno en situación para levantar la ceja igual que él lo hacía y empezar esa lectura con sentido crítico de esos libros.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, aunque te vamos a pedir una cosilla más que siempre hacen nuestros invitados de primera hora de la mañana, que es una propuesta para el día, así que te vamos a pedir que nos propongas algo para este día 28 de junio, lo que tú quieras.
Pues, pregunta más complicada. Mi vida es tan rutinaria metido en un despacho, pero yo diría que salir, disfrutar del aire, de este buen tiempo que por fin ha venido y a ser posible con un libro debajo del brazo.
Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias, que tengas un día estupendo, gracias.
Pues lo mismo para vosotros, ha sido un verdadero placer.
Hasta luego.
Chao. Ground control to Major Tom. Ground